12 horas 39 minutos. Llega el momento de la leyenda de Madrid al tanto. Ya sabéis que a la leyenda la bautizan los queridos oyentes de este programa. Por ejemplo, Josito dice: Roa tenía clase para jugar donde quisiese. Tenía fútbol de superior categoría. Por ejemplo, Luis Cervantes, nuestro querido community manager y delegado de la agrupación deportiva Parla y cocinero por excelencia, y manchego y madrileño, lo tiene todo Luis Cervantes. Bueno, pues Luis Cervantes ha dicho que ha sido posiblemente sea de los jugadores que más privilegio he tenido de ver con la camiseta de la agrupación deportiva Parla puesta y jugando con ella. A día de hoy, pocos jugadores futbolistas que hagan tan seguidamente las maravillas que hacía Luis Roa sobre el césped. Y hasta hace muy poco, dice Luis Cervantes. Bueno, con estas tarjetas de presentación, ¿para qué queremos más? Yo creo que nos sobra hasta la entrevista.
Bueno, otro de los míos, porque...
No lo has visto jugar, Blas.
Hombre, ten en cuenta...
Tú tienes dos hándicaps, uno que no has visto jugar a la mitad de la leyenda de Madrid al tanto y atrás en Petrovic, por supuesto.
Mira, cuando debutó Roa en aquel Atleti de mediados de los 90, ya salía yo por la noche a...
¿Sí?
Sí, a dar alguna vueltecilla. Y cuando se retiró ya en su última etapa, pues ya estábamos por aquí curtiditos y disfrutando de un jugador buenísimo.
Raquel Cordonier, reconocida atlética, también me ha dicho que ya que se acuerda perfectamente de Luis Roa.
Hay alguien por ahí que dice que Roa era mejor que Torres.
Depende de a qué edad, depende de a qué edad. Yo te voy a decir una cosa, para desgracia de Roa, con él me equivoqué, ¿no? Pero para mí dos de los mejores canteranos que yo he visto en el Atlético de Madrid han sido Coque, con él no me equivoqué, y Luis Roa. Con Luis, pues desgraciadamente me equivoqué porque no llegó a jugar muchas temporadas en el primer equipo ni jugó en primera división, ¿no? Pero Luis Roa, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, buenas tardes.
Pero que lo sepas, que a mí me parecías un jugador espectacular y brutal,
Sí, bueno, eso la gente me lo ha dicho muchas veces, pero bueno, luego el tiempo y las circunstancias ponen a cada uno en su sitio. Y bueno, el no llegar arriba, pues bueno, siempre está lleno de circunstancias, ¿no? Como la vida.
Como la vida, eso es. Para ser leyenda de Madrid al tanto, hay varios condicionantes que son el ser un jugón, pero no jugón más, jugón en todos los sentidos. El que es defensa, el que es de medio en medio y el que es delantero es delantero. Eso es una de las premisas. La otra es que hayas jugado muchos años en Madrid al tanto, que también las cumples. Y la tercera es la puñetita que yo te hago, que es, tienes que recordar desde el primer equipo hasta el último, así del tirón.
Sí.
Y es la que te toca hacer ahora. Si no lo consigues, pues te tenemos que despedir.
Sí, a ver, más o menos siempre lo he recordado, donde he jugado. Entonces, bueno, entré de un equipo de Parla de infantiles que se llamaba Club Deportivo Belén, ingresé en el Atlético de Madrid, cantera hasta el filial, hasta el Leti B. Y luego, bueno, ya mi salida después de Atleti B, combinando algunos partidos con el primer equipo, pues nada, pues fui a Celta B, Real Avilés, San Pedro de Alcántara, Marbella, vuelta a Móstoles, luego Linares, y luego ya fue después de Linares, fue cuando ya hice el periplo de quedarme en Madrid y jugar, pues bueno, jugar en San Sebastián de los Reyes, Pinto, Parla, San Fernando... Y última retirada, pues, para la escuela. En el club donde ahora milito.
¿Estás como segundo?
Sí, bueno, hago más labores de fisioterapeuta, pero bueno, sí, también hacemos de segundo.
Bueno, además, grandísimo fisio, me han dicho, en Parla,
Sí, bueno, si lo dicen, yo no lo puedo decir.
Bueno, cuando te hablan bien de un fisio es porque es bueno, tío.
Sí, bueno. Eso está bien.
Eso seguro. Bueno, Luis, ¿qué circunstancias se dieron para que no fueras a más? Fíjate que yo te digo que en tu época fuiste mediático, cuando no existía internet, que era complicado. Ahora ya es mediático cualquiera, pero en aquella época fuiste un jugador mediático, muy mediático, es decir, la perla de la cantera del Atlético de Madrid, así te bautizamos todos. ¿Qué circunstancias se dieron para que ese jugador que en edad juvenil, en edad de filial, apuntaba muy, muy, muy alto, no llegara a esas metas que todos pensábamos que ibas a alcanzar?
Esas metas. Yo pienso que cuando... Me ha preguntado mucha gente, ¿no? Entonces, cuando yo a la época, con 17 años, ya subo al filial, que me sube Emilio Cruz, de la época juvenil, y estoy ya entrenando casi con el primer equipo también. Bueno, el tema es que respecto a otros jugadores, como en mi caso a lo mejor, pues Raúl González, ¿no? Que fue compañero mío en el Atlético de Madrid. Pues la circunstancia que la del primer equipo en ese momento no era muy buena. Uh-huh. Era la época que el Atleti estaba más para bajar, más que por luchar por metas de estar en Europa o estar arriba. Uh-huh. Entonces, cuando un equipo va mal, entonces piensas y dices, ¿qué hago? ¿Meto a un chaval de 17 años a jugar jugándome las castañas para no descender al equipo? Entonces yo creo que esa circunstancia fue un poco así compleja. Sí es cierto que al año siguiente ya es cuando entra Radomir Antí y se consigue el doblete, nosotros subimos a segunda y así se dio oportunidad, pero nunca, por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí nunca me han dado a lo mejor la oportunidad de decir, mira, te meto en un partido a jugar en primera división, a ver cómo actúas, claro. ¿Sabes? Porque yo venía haciéndolo bien en el B, pero yo nunca tuve la oportunidad. Sí, tuve la oportunidad con Alessandro dos partidos Copa del Rey, pero, por ejemplo, yo lo que le digo a la gente ahora, sobre todo amigos, a ver, yo la oportunidad que ha tenido un chaval ahora que sube, le dice, venga, ponte a jugar en primera división, yo eso no lo he tenido. Entonces, como no lo he tenido, pues el escaparate tampoco es el mismo, ¿no? De no jugar con un primer equipo y claro, no es lo mismo jugar en el Atleti que jugar en otro equipo. El Atleti tiene mucha repercusión. Pero yo pienso que el hándicap ha sido ese, que yo pienso que no me han dado la oportunidad, que a ver, sin ser así o tener un poco de modestia, yo pienso que me gané el haber jugado algún partido, pero bueno, no se dio la circunstancia y ya está, había que mirar para otro lado.
Y miraste para otro lado y hiciste disfrutar pues prácticamente a todas las aficiones con las que tuviste el gustazo de compartir, ¿no? Equipo, ¿no? Te iba a comentar una cosa que fíjate, si han pasado años y te la voy a preguntar ahora. Porque nosotros yo viví la eclosión de Luis Roa, ¿no? Tú llegaste a ser un jugador mediático, es decir, un jugador que salías en los periódicos.
Sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí, 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 claro. Mi madre por ahí tiene...
Lo de bautizarte como la perla no te hizo daño, es decir, a lo mejor lejos de ayudarte lo que hicimos fue complicarte un poco la vida, ¿o no?
La perla rojiblanca, sí. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Pero es lo que te he comentado antes, ¿no? Fíjate, el niño Torres, que me has comparado un poco...
No, se te ha comparado Blas, ¿eh? Te ha comparado Blas. Yo te voy a ser, sí, bueno, a fuerza de ser sincero, a mí tú, futbolísticamente hablando, o sea, Torres era tenía lo que tenía, pero a mí, futbolísticamente hablando, claro, a mí me gustabas tú más, ¿eh? O sea, me gustabas tú más a esas edades.
Características diferentes.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, que es como todo, es como siempre hemos dicho, pues cuando Raúl pues cogió a Jorge Valdano y le puso por delante de Emilio Butragueño y de gente por con mucho caché. Entonces ahí está la responsabilidad del entrenador de ponerte. Yo siempre he achacado eso, ¿no? A no tener la oportunidad de jugar algunos partidos. A lo mejor si tú juegas unos partidos y no demuestras, pues bueno, pues a un lado y que entre otro. Pero yo siempre he achacado eso, el no tener la oportunidad de jugar ese partido. Ahora que la prensa te haya marcado la perla rojiblanca, todo eso, bueno, son cosas que suceden, que han pasado con el niño Torres, con Coque, con Saúl, con mucha gente, y al final, bueno, han subido porque...
Ya, pero ellos llegaron.
Aparte de tener su oportunidad, han llegado.
Ellos, claro, llegaron, y tú no. Y fíjate, no. La pregunta que te iba a hacer yo después de muchos años ya con tu madurez, te convertimos un poco en un juguete roto del fútbol, un juguete roto de estos jugadores que muchas veces, bueno, pues por incidir mucho sobre ellos, acabamos haciéndoles jugadores frustrados.
No, nunca he pensado eso y en la vida real, en la que vivimos, tampoco lo pienso. Yo creo que yo siempre, hablando con compañeros o jugadores, que ahora les trato total, digo, tú estás en una categoría porque te mereces estar en esta categoría. Si tienes que jugar en otra categoría, lo vas a ganar tú solo, ¿sabes? Entonces, yo siempre he dicho que la prensa te suba o te baje, yo creo que el futbolista al final es el que se pone en su sitio y luego, pues, en la vida hay decisiones que muchas veces te equivocas cuando eliges un equipo. Muchas veces se dices, bueno, voy a fichar por este equipo porque tengo influencia a lo mejor para ascender con este equipo a segunda división y resulta que con este equipo te vas abajo y con el equipo que no has querido firmar subes a segunda división A. Pues son decisiones que tienes que tomar a lo largo de tu vida, pero yo pienso que muchas veces cuando la gente piensa que la cree, que la gente o la prensa te dice que no has subido por esto, es engañarse uno a sí mismo.
el fútbol, bueno, de todas formas, en lo que sí hemos coincidido la prensa luego es que eres un jugador excepcional y que en los equipos en los que hemos visto jugar eras un jugador que marcaba diferencia, ¿no? Por tu estilo de fútbol, por tu forma de entender el fútbol, ¿no? Y yo creo que como jugador te has sentido muy realizado durante muchas temporadas.
Sí, sí. A ver, siempre que he intentado jugar en categorías pues ya un poco más bajas o tercera división, incluso en preferente tal, pues siempre te lo tomas como un profesional, ¿no? Entonces siempre que vas a jugar, pues das el máximo y es lo que tienes que hacer. Cuando normalmente eres un jugador que te han dado unas condiciones de nacimiento que eres mejor que más de la media, pues lo que tienes que hacer, como le digo a mucha gente, si tú estás jugando ahí tienes que demostrar que eres mejor. Entonces cuando tú demuestras eso todos los domingos, pues entonces pues la gente cree que eres buen jugador. Si no demuestras, pues nada, al final serás un jugador uno más y ya está.
Roa, ¿qué recuerdos tienes de aquel Atleti del doblete? Digo en lo profesional, ¿no? ¿Qué jugador veías tú y decías, jo, este buenísimo? Y en lo personal, no sé si en lo personal alguno se acercaba más a los canteranos.
Sí, a ver, en el año del doblete, a ver, lo más íntimo y más así personal y más cercano, Kiko y el Cholo Simeone, ¿no? Sobre todo el Cholo sí tenía buen feeling conmigo cuando subía a entrenar con ellos o jugabas algún partido amistoso. Sí, se acercaba bastante, te daba muchos consejos, mucho ánimo. Y Kiko, más que nada, bueno, nos trataba demasiado bien a los canteranos, pero bueno, pero luego la guasa que tenía era otro nivel, ¿no?
¿Y luego el Cholo te metía los tacos en el entreno o no?
Sí, sí, sí. O sea, no he visto jugadores más competitivos en la vida que ese hombre. De hecho, bueno, su día a día lo demuestra y como jugador... Si de entrenador es intenso, como jugador era mucho más.
Escúchame, primera plantilla maravillosa, pero ojo el filial,
Sí, el filial, sí. El filial, a ver, hicimos un temporadón, conseguimos meternos en la última jornada al cuarto y la verdad que luego la fase de ascenso fue muy buena. Ascendimos bastante bien.
¿Te acuerdas cómo metisteis cuartos o no?
Nos metimos cuartos, sí.
¿Pero te acuerdas por qué?
Cuartos, ganando al Talavera.
Sí, ¿y quién empató?
Empató pues un equipo que no había perdido nunca en casa, que era el Depor B.
¿Y contra quién?
Y llegó el Madrid C y les clavó 0-1 allí.
Eso es, ¿eh? Entonces, ¿te acuerdas de aquella temporada? Llegasteis a ser últimos, ¿eh?
Últimos,
si es que estabais jugando en la peineta,
6-7 jornadas, sí.
Bueno, en el actual Wanda, pero que era vosotros, tú fuiste el que inauguraste el Wanda.
La peineta, sí. Empezamos jugando en el Calderón, sí, pero sí. A la tercera jornada o por ahí cuarta nos echaron.
¿Qué te parece?
Claro, la peineta recuerda la cola de vaca de Ronaldo y el fútbol de Roa.
Que sí.
Y el campo como un campo de patatas.
Que sí, pero era
porque había un equipo de rugby que jugaba antes que nosotros los partidos.
Correcto.
Oye, ¿y tu madre dónde tiene los recortes?
Pues en su habitación, en un cajón, está todo guardado.
¿Y lo abres de vez en cuando o no?
Sí, bueno, lo abro yo más que ella.
Y estábamos aquí de cachondeo. Posiblemente seas la leyenda que menos ha cambiado físicamente de los 17 a los 43.
Sí, me lo dice mucha gente. Si me conservo bien.
Eres un fideo, tío. Sigues siendo un fideo. El mote de Roa podría haber sido fideo, ¿eh? O sea,
estás bien.
Claro, estás muy, muy, muy...
También tengo una constitución que tampoco es de engordar y nada. Bueno, también me cuido, claro, pero bueno, tengo una constitución que ayuda mucho, ¿no?
Y además estás haciendo la entrevista no desde el pueblo, porque creo que en el pueblo de tu amigo no hay cobertura y te has tenido que mover a otro, ¿no? Estás en Zamora.
Sí, estoy en Zamora, en Sanabria.
En Sanabria, y estás estás pasando unos días en el pueblo de el mítico Vaqueriza.
Sí, David Vaqueriza.
¡Qué bárbaro! Otra leyenda de Madrid al tanto. Porque no tenemos leyenda, sí. Porque no tenemos tiempo, si no hacíamos dos leyendas en una.
Uno de mis mejores amigos. Que te da la vida del fútbol.
Todos estáis coincidiendo en eso, todas las leyendas que pasáis por aquí coincidís en eso, ¿no? Que el fútbol al final lo mejor y lo que te da son amistades que son para toda la vida, ¿no?
Sí, te da amistades para toda la vida y porque viene el fútbol como tú, o sea, lo vives de una forma que aunque estés jugando segunda B, tercera, preferente, incluso primera regional, o sea, tú lo vives como forma profesional. Entonces, bueno, eso es lo que te hace que esos grandes amigos que te salen en el fútbol vayan en la misma dirección que vas tú, ¿no?
¿Te has preparado el once ideal o no?
Sí, uff, Madre mía.
Yo prometo no comentarlo porque nos quedan 5 minutos de programa y si yo comento, entonces es que nos pasamos seguro y nos quedamos en el defensa central.
No te preocupes.
Así que, así del tirón, si, imagínate que estás ahí en el vestuario del Parla Escuela y tienes a todos estos ahí convocados y, sí, y das el 11. A ver, ¿cuál es?
Me dejo muchos amigos, grandes jugadores, pero bueno, de los que a lo mejor me han marcado más, sobre todo voy a decir, quitando a uno que estuvo jugando, pero vamos, más o menos los que han jugado conmigo aquí en Madrid. Entonces, bueno, portero Pablo Ancos.
No comento.
Sí, bueno, un jugador que coincidí al final de mi carrera en el Parla y no sé, y le conocí en tercera división, pero no me imagino este chico cuando estuvo en Getafe en primera o en segunda porque tenía que ser una locura.
Porterazo.
A ver, lateral línea de tres, meto a Vaqueriza, claro, lateral derecho. David Agriza, amigo mío y magnífico jugador. Pienso que debería haber jugado mucho más arriba de lo que ha jugado. Central voy a meter a Vega, central del Pinto, conmigo del Parla. Y lateral izquierdo meto a David Cordón.
Hombre, David, porque David Cordón, que era el lateral de aquel Atleti B.
De aquel Atleti B. Sí, claro, iba a meter más de Madrid porque jugué solo en el Atleti B juveniles, categorías, pero bueno, es que mejor lateral izquierdo que ese no he visto en mi vida aquí en esas categorías. Entonces, bueno, pasamos al centro del campo y, bueno, por delante de la defensa meto a Jesús Blanco. Meto también con él a David Barrero. Metería a banda derecha a Sergio Romero. Banda izquierda, pero más así, Carlos Guerrero.
Sí.
Y de media punta metería a este, si le tengo que meter, a Pepe de la Sagra.
Pepe de la Sagra.
Sí, sí.
Pepe de la Sagra, que la semana pasada fue protagonista porque fue un poco el que le cortó la progresión a Ángel Álvarez, que era otro medio centro del Atleti B.
Sí. Entonces, bueno, meto a Pepe de la Sagra. Iba a meter a Guti, pero bueno, Guti solo jugó con él en selección. Entonces, bueno, meto a gente que...
Métele si quieres, no, aquí somos gutistas en este programa, no te preocupes.
Te ha preguntado Pola lo de juguete roto, ahí hay más juguete roto, ¿no?
Sí, entonces Guti, bueno, le dejo ahí, pero bueno, Guti es estratosférico, está por encima de todos. Y luego arriba metería pues Alonso, compañero mío del Atleti B.
¿Delantero centro?
Y delantero
centro. ¿Alonsito, un crack?
Extremito, sí. Metería Alonsito y metería a Alberto Chipa.
Joder, madre mía, madre mía, que madre mía, qué once, qué y qué recuerdos.
Que no he visto jugadores tan buenos como esos y siendo pequeñitos los dos.
Alonsito, mía, Alonsito era extremo, efectivamente era extremo.
Extremo,
pero
sí,
si le pero era un muy buen rematador de cabeza. Yo le recuerdo hacer un goles de cabeza.
Sí, la fase de ascenso de
se salió. Luis López.
Es que tenéis
un equipazo, tío. Fíjate que era un equipazo que no eran o sea, quiero decir, pero os llevabais todos de cine. Luego Santiago Martín Prado hizo un vestuario brutal. Es que joder, es un equipo soco de delegado, es decir, era un
soco
equipo
de delegado, socorro, claro.
Era un
al
equipo
final lo calamos,
maravilloso.
Mucha gente fuera, entonces bueno, con los que más has jugado es lo que más, ¿sabes, tío? Pero bueno, dejas la gente que a lo mejor has jugado solo un año con ellos y por ejemplo, no voy a meter a Rubén Baraja, como estaba hablando con mi amigo Bagariza, no vas a meter a Santi Esquerro, ¿me entiendes?
Sí, claro, tenéis jugadores allí de centrales a Gustavo de la Parra, Fede Baón.
Gustavo de la Parra, Fede Baón, claro. La duda tenía, metes a Fede, metes a Gustavo, pero bueno, al final, con Vega ha jugado muchos años, entonces, bueno, le doy el privilegio de meterle ahí, ¿no?
Joder.
Porque hay jugadores, como decía, al final metemos jugadores que hemos jugado a Madrid, y otros jugadores que son de otro nivel, ¿no? Más segunda división A, casi primera, entonces, bueno, como el programa va de Madrid al tanto, Comunidad Madrid, meto más jugadores.
Yo no sé si os emocionáis vosotros más que yo, pero a mí me emocionáis mucho, Luis. Y son nombres que además tengo ahí o tenemos en el corazón los que llevamos tantos años dedicándonos a la información deportiva y del fútbol madrileño. Ha sido un auténtico placer, leyenda, ¿eh? Que te queremos
igualmente.
Un montón. Gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Y un abrazo. A Vaqueriza, ¿eh?
Vale, vuestra parte.
Bueno,
un
minuto y medio nos queda para... Mira, si es que se queda así en boba también Raquel Cordonier, porque claro, como conocía a Luis Roda de jovencillo, se nos queda ahí en boba, que no quiere que se acabe el programa. Os tengo que desear a los dos, Raquel Cordonier y Carlos Sánchez Blas, felices vacaciones a los dos.
Muchas